Es después de esta época que se quita la prohibición para pasar de Turrialba. Pero si uno se pone a pensar cuántas aberraciones, si pensamos en el Ku Klux Klan, o sea, y alguien por acá nos dice, no entiendo los desfiles gay a nivel mundial, ¿acaso eso no refuerza la concepción de libertinaje? Y es que hay sesgos. Quiero pensar, por ejemplo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Cuando conmemoramos, por ejemplo, el voto femenino, la integración de los grupos indígenas americanos, los derechos de los afrodescendientes, de todas estas cosas, claro que hay que conmemorarlas, porque detrás ha habido una lucha de personas que murieron con todos sus derechos lesionados.
Y en cada una de estas marchas, que yo he ido a todas de los últimos 5 años para acá por lo menos, cada uno se expresa a sí mismo tal cual, que es lo mismo que sucede en el mundo heterosexual. Te encontrás gente más conservadora, más tranquila, más a su ritmo, y hay otros que son diferentes, que son distintos. Exactamente lo mismo sucede en el mundo de la comunidad LGTBIQ. No tendrían por qué ser diferentes a los demás seres humanos.
Siempre que se habla del orgullo, se hace mucho énfasis en que no, es que hay muchas personas semidesnudas y se trata de hacer, de amplificar mucho este aspecto. Quienes hemos ido a las marchas sabemos, como bien decía Milton, la enorme diversidad que hay en estas marchas de personas, de personeros de gobierno, de empresas privadas,
ancianos,
de personas mayores, de niños y niñas, de familias enteras que participan. Pero además yo quiero realmente llamarnos a la reflexión sobre pensar en otras circunstancias donde no tenemos ningún problema con la desnudez. Pensemos en los carnavales de San José. ¿Tenemos problema con la desnudez en las mujeres de las comparsas? Yo creo que no,
ni con
¿verdad?
Las rumberitas en el estadio.
Exactamente. Entonces, hablemos de cuáles son las desnudeces que sí nos generan problema y cuáles son las que no, y cómo esto realmente obedece a un doble discurso. La Marcha del Orgullo es probablemente la manifestación más grande de Costa Rica, y es probablemente la manifestación más grande de Costa Rica porque no solo asistimos personas LGBT, asisten personas de todas las orientaciones sexuales, de todos los credos, de todas las partes del país. Personas que asisten porque quieren decir, Costa Rica debería ser un país más inclusivo, más democrático, porque en la medida en que un país se abre a reconocer la diversidad que existe dentro suyo, ese país avanza en democracia.
Hay una consulta legal muy interesante acá, porque yo conozco desde el trabajo terapéutico muchas situaciones de estas. Tengo una pareja de muchos años, mi casa está en el terreno de mi mamá, es mía. Pero todo está a nombre de ella, de la mamá. Nos vamos a juntar y eventualmente me voy a casar. Pero tengo que irme de mi casa porque mi mamá no lo acepta. Aún sabiendo que es mi casa, ¿se podrá hacer algo?
Sí, claro. Podría perfectamente demandar un reconocimiento de las mejoras a efecto de que se ponga un valor. Ese valor tendrá que ser pagado entonces por la mamá, toda vez de que si ella incorporó bienes o recursos a esa propiedad, ya se está estableciendo un nivel de copropiedad y nadie está obligado a vivir en copropiedad. Por lo tanto, la madre tendría que reconocerle esas mejoras, pagarle esas mejoras y comprar y adquirir en otro lado.
O segregar.
Si pudiera segregarse, perfecto, no habría ningún problema. Muchas veces ocurre es que hacen segunda planta y entonces ahí se generan esas dificultades y entonces en ese caso hay que necesariamente valorar mejoras.
Dos mensajes antes de irnos al corte. Bendiciones, gracias por este tema tan importante para educarnos. Soy una mamá agradecida, es un tema muy importante. Gracias por ser un espacio que pretende educar. Están hablando de amor, gracias por hacerlo, sin importar si mueven las fibras de los miedos humanos y por ende se dan reacciones que reflejan dolor. Tenemos que recordar que de lo que abunda el corazón, habla la boca. Y tenemos el compromiso de recordarnos como humanos. Y también por acá, porque los voy a leer todos, no me gusta el tema de hoy, creo que se salieron de tono. Bueno, te lo respeto, pero yo creo que hay tantos, este es uno de los muchos temas que deberían seguir teniendo voz.
Un espacio íntimo con vos, Bésame de Noche.
9:15, el tiempo empieza a agarrarnos. Todavía, si te estás conectando con nosotros, ya vamos sobre la segunda hora de nuestro primer foro Bésame. Este tema es Entendiendo la Homosexualidad. Les cuento que hacia finales de agosto tendremos un segundo foro que hemos llamado Realmente Quiero Quitarme la Vida. Y en septiembre tenemos un foro sobre adicción sexual, así que creo que son temas interesantes de tratar. Belisario, esta consulta, nosotros somos 4 hermanos, yo soy gay y mi papá tiene varias propiedades, hizo un testamento y le dejó todo a mis hermanos y abiertamente me dijo que no le iba a dejar, y lo voy a leer así, nada a ningún playo. Él y yo hace muchos años no nos hablamos, pero es injusto. Yo al final lo respeto, he trabajado, he estudiado, no lo necesito. Pero esto me reafirmó el odio que tiene mi papá para mí. Ahora, mis amigos dicen que peleé eso, pero no sé ni por dónde empezar.
Sí, es un tema bastante complicado por una razón muy simple. El tema de la libertad, de la libre capacidad para testar, eso no lo podemos dejar de lado. Habría que revisar si en el testamento hay algún elemento que permita la nulidad, que sé yo, que no cumpla con los requisitos legales de los 3 testigos, que no esté ante un cartulario público, que no se encuentre debidamente ajustado a lo que indica la normativa civil sobre el particular, como para pretender una nulidad. Ya con respecto al tema de esa decisión de dejarle a los 3 hijos y excluirlo a él, eso es parte de lo que estamos viviendo, de las consecuencias que se derivan por esa actitud homofóbica y por esa actitud del padre de familia.
Y es que yo, a ver, más allá de las propiedades, o sea, que, bueno, incluso cuántos sesgos habrá en los otros hijos, qué difícil, cómo será un cumpleaños en esta familia, cómo será el abrazo de Año Nuevo en esta familia. Al final las propiedades son propiedades, pero, o sea, en esta frialdad, o sea, hay muchísimo dolor.
Y es violencia, digamos, esto hay que decirlo, claro, que con todas las letras, lo que está haciendo. Sí, sí. Este señor es violencia. Y es importante que entendamos que la violencia intrafamiliar también cubre estos casos. Discriminar a un hijo o hija por su orientación sexual o identidad de género es violencia intrafamiliar.
Ve, se trata de generar opinión y de concientizar. Es un gran medio de comunicación como ustedes, sobre todo una realidad que no podemos ni debemos negar. Este país debe madurar y todo esfuerzo es válido. Algún día se logrará que no hagamos diferencias las personas por su credo religioso o su preferencia sexual. Soy madre y soy una mujer adulta que a los 14 soy madre de una mujer adulta que a los 14 me dijo que era lesbiana, y sinceramente me preocupé más porque se escapara del colegio que por su preferencia sexual. Muchísimas gracias. Yo creo que este es el propósito, ¿verdad? El propósito de este tema es crear un poco de conciencia de que detrás, yo no digo, hola, soy Rafael Ramos, soy heterosexual, hola, soy Maggie Salas, soy lesbiana, soy Milton Rosales y me casé por segunda vez, soy Belisario Solano y estoy jodido, ¿no? O sea, es que esas cosas no nos identifican, o sea, nos identifica lo que somos y punto.
Y en esto me parece fundamental también recordar que no es conveniente reducir a las personas homosexuales o lesbianas únicamente a su orientación sexual, porque al igual que entre las personas heterosexuales hay una gran diversidad, algunas les gusta el deporte, otras no, algunas son artistas, otras no, algunas están involucradas en política, algunas son creyentes, otras no. Igualmente, entre las personas homosexuales la diversidad es enorme. ¿Qué le gusta ver de música? ¿Qué le gusta comer? ¿Cómo es su relación de pareja? Es que no hay 2 personas homosexuales que sean iguales, porque esa es la naturaleza de la diversidad humana. Cada una de nosotras y de nosotros somos maravillosamente diferentes entre sí.
Buenas noches, señores y señoras. Yo veo con mucho respeto a la población homosexual. Sin embargo, esto en nuestra aplicación, no comparto esas etiquetas, ese populismo que se dan en hacer en las marchas, que hasta caen en expresiones vulgares. Eso no me parece. Les gusta victimizarse y ponerse etiquetas ellos mismos. Y eso crea más clasismos en vez de lograr lograr respeto. Yo creo firmemente que una persona que sea homosexual no es más ni menos un ser humano que yo o cualquier otra persona. Ambos merecen respeto y cada uno desde su perspectiva, siempre teniendo presente que nunca los derechos humanos serán igualitarios. Esa es la realidad. Porque muchos de esos derechos humanos que unas personas dicen tener violentan o atropellan los derechos humanos de otros para poder hacer valer. Así que la igualdad no existe ni nunca existirá. Bueno, yo creo que a nivel jurídico el principio de cualquier ley es la igualdad. Y yo creo que sí existe. A ver. O por lo menos estamos trabajando para que exista.
Costa Rica se ufana de ser la generadora del Pacto de San José sobre la Convención de los Derechos Humanos a nivel de América, ¿verdad? Y esa herencia que nos dejaron nuestros abuelos, pareciera que los nietos no la estamos respetando, ¿verdad? Y no estamos sintiéndonos orgullosos de esos principios que le heredamos al continente americano, nosotros como costarricenses, ¿verdad? Hay todo un contrasentido, hay una doble moral, hay todo un comportamiento que uno se queda cuestionando, ¿verdad? Es cierto, uno puede haber visto en algún desfile del orgullo gay o de la diversidad, tal vez cosas que eventualmente a uno no le gustarían. Bueno, pero el domingo yo estuve en el estadio escuchando, dizque un heterosexual hablando una serie de sandeces, ¿verdad? Y que al día siguiente andaba con saco y corbata. Bueno, es un tema de expresión, ¿verdad? Le puedo censurar a ese heterosexual las sandeces que estaba hablando en el estadio el domingo, gritando y diciendo, y que al día siguiente ya era todo un personaje, ¿okay?, de este país, con saco y corbata.
Sí, mira, es muy interesante, ahora que pones ese ejemplo, uno va al estadio, pues van hijos, van hijas, van papás, van mamás, van tíos, primos, y uno escucha cuando se refieren al árbitro en términos bastante costarricenses, ¿verdad? Para ponerlo de alguna manera. Y resulta que eso no está mal, ¿verdad?
Nosotros parece que nos horrorizamos selectivamente de acuerdo a los prejuicios que tenemos. Y como bien decía Belisario, esto es un contrasentido. Hace poco oí a un expositor mexicano que decía que la homofobia no existe. Dice, no, la homofobia no existe. Y no existe porque cuando alguien tiene fobia, tiene palpitaciones, sudoración, y empieza a tener una serie de síntomas. Cuando alguien que le molesta, un homosexual, lo rechaza, no está padeciendo de homofobia, está padeciendo de homoprejuicio. Yo decía, tiene algo de sentido esta forma, esta propuesta. En realidad nosotros tenemos que tratar de ser conscientes de dónde derivan esas ideas que se han arraigado en nosotros y que nos hacen rechazar a otro ser humano porque está validando la esencia de querer ser quien es. Generalmente no tiene que ver con fobias, tiene que ver con prejuicios, con ideas que tienen que ser sometidas al escrutinio de la verdad, de la información científica, decía Maggie, para que podamos tener una perspectiva mucho más amorosa y mucho menos temerosa.
Una de las radioescuchas decía que lo que pasa es que les gusta victimizarse, ya quisiéramos que la violencia que sufren las personas homosexuales en este país fuera fruto de la imaginación o del deseo, pero lamentablemente es muy real, es muy real. Esa persona a la que le niegan un contrato de alquiler en el momento en que se dan cuenta que va a vivir una pareja del mismo sexo, eso es real. Esa persona, como nos dejaron varios comentarios ya hoy, esa persona que su papá la va a dejar sin herencia, esa persona que su papá lo echó de la casa, eso es absolutamente real. Y como esos hay lamentablemente miles de casos. Quizás no los conozcan, quizás no los conozcan de primera mano, pero existen en Costa Rica. Parte de lo que estamos luchando es porque hayan personas a las que no se les nieguen sus derechos únicamente por el ejercicio de su individualidad, porque la orientación sexual es parte de la individualidad de cada persona.
Sí, de hecho hay un comentario acá muy interesante. Mi novia y yo estamos juntadas, compramos la casa juntas a nombre de una sociedad y vivimos en un condominio. Y yo creo que nosotros no nos invitan a ninguna actividad porque somos una pareja homosexual. E incluso hemos tenido problemas con la administración y sentimos que es discriminación. Y quiero aprovechar que está un abogado. ¿Cómo podríamos nosotros defendernos? Porque incluso no nos ha llegado a veces ni la notificación de las asambleas. Y lo que dicen es que se publicó en el periódico.
Bueno, si vive en condominio tiene que haber un reglamento que norma la convivencia. Entonces, de tal manera que yo le invito a que se pida el reglamento interno, busque el capítulo que tiene que ver con referencia a las convocatorias de las asambleas ordinarias y extraordinarias para que usted pueda ejercer el derecho. Ahora, si siente que hay un elemento de discriminación, denúncielo, puede perfectamente denunciarlo, puede perfectamente plantear no solamente a la administración, sino inclusive a la misma asamblea de condóminos e ir agotando las instancias correspondientes para poder visibilizar esa actitud que eventualmente deben de estar sufriendo usted y su compañera.
Es que lo que estaba planteando Maggie Belli, qué difícil comprobar estas cosas, porque yo digo, mira, es que ya no lo vamos a alquilar porque al final una sobrina la va a querer. Pero no es eso, ¿verdad? Es cómo defendernos de este tipo de cosas, porque aquí no es un tema de si sos gay o no, es un tema de que yo tengo derecho a alquilar. Ciertamente yo puedo decir aquí en alquilo y aquí no.
Ya en el campo laboral ya se dio un gran avance, ¿ok? En el campo laboral, con la reforma procesal laboral, se dio un gran avance, y en donde el tema de la discriminación por inclinación sexual o preferencia sexual está ya debidamente normado. Me parece que es muy importante el campo en donde en las relaciones laborales el tema de las preferencias sexuales es considerado un tema de discriminación y en consecuencia pueden dictarse medidas cautelares, pueden perfectamente dejarse sin efecto despidos, puede perfectamente condenarse al pago de daños y perjuicios por un tipo de acción de ese tipo. Poco a poco me parece que la sociedad va evolucionando, se han dado pasos importantes en el campo legal, y tarde o temprano llegaremos al tema civil.
No, lo que quería señalar era que cuando se logra tener cercanía con el dolor que viven personas que han sido discriminadas por un tema únicamente de identidad de género, de orientación sexual, es más fácil empatizar. Pero mientras tenemos una barrera, una distancia, y sentimos que son ellos y nosotros, ellas y nosotras, es muy complicado de entender esto. Yo le diría a la gente que francamente, sinceramente, quiere tener una comprensión más amplia de la homosexualidad, como propone el programa, acérquese sin miedo. No lo van a contagiar. Usted no se va a cambiar y por tener una relación afectiva cercana con un homosexual. Si usted es heterosexual, no se va a homosexualizar, le doy mi palabra. Yo tengo amigos del alma, pero del alma, que son homosexuales. Tenemos relaciones muy cercanas y al día de hoy sigo siendo heterosexual. Pero he podido comprender mejor en la cercanía el sufrimiento, el dolor y el derecho que tienen de validar su individualidad y su subjetividad tal como ellos se entienden a sí mismos.
Y esto que señala Milton es fundamental, porque no se trata de nosotros y los otros, no. A ver, en toda familia de este país hay personas homosexuales, en todas las familias. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que mientras las leyes no nos protejan igual, mientras no tengamos los mismos derechos, mientras enfrentemos discriminación, todas las familias de Costa Rica están enfrentando discriminación, porque si usted tiene un integrante familiar que es una persona homosexual, usted no quiere que esa persona sea discriminada, ¿sí? Usted quiere que todas las personas de su familia, en el sentido amplio y extenso de familia, sean personas respetadas, felices, amadas, acogidas socialmente. Entonces también recordemos esto.
Yo quisiera ampliar el tema de, a veces nos preocupamos tanto por la homosexualización del mundo y yo me pregunto, ¿y la violencia? O sea, los patrones violentos, las celotipias, que estos patrones celópatas que son la causa de la gran mayoría de femicidios de este país, nuestra cultura alcohólica, primera comunión, aiguaro, bautizos, bodas, velas, en todo momento perdió Heredia. Ganó Heredia, perdió Cartago y seguirá perdiendo, vuelve a perder y entonces seguimos tomando.
Un Cartago resignado.
¿Verdad? Pues sí, y eso que lo adoptamos.
Sí, bueno, es que yo soy herediano en primera opción y Cartago en segundo, entonces uno aprende a sufrir. Pero lo que quiero plantear es que hay temas también medulares en este proceso. Sí, la personalidad, el carácter, mi esencia puede impregnarse del ambiente, pero todos nos podemos reeducar. A mí me parece a veces absurdo cuando, por ejemplo, cuando hablamos de adopción y de familias homoparentales, y si fuera un tema de modelaje de conducta, ¿por qué unas familias tienen características y otras no?
No, y la gente a veces nos dice horrorizadas, pero ¿qué va a pensar un niño que ve a una pareja de hombres darse un beso? Vea, los niños son las personas más perceptivas, más intuitivas y más inteligentes que yo conozco. Ese niño o esa niña, ¿qué es lo que va a pensar si ve a dos hombres darse un beso? Que son novios, eso es lo que va a pensar. Y efectivamente, haciendo eco de lo que vos planteabas, Rafa, ¿cómo es posible que nos preocupe más que un niño o una niña vea amor a que vea violencia, a que vea guerra? ¿Cómo es posible? No nos preocupa que vea discriminación. Sepamos algo, las nuevas generaciones que van creciendo van entendiendo directa y rápidamente que esas dos personas son una pareja igual que aquellas otras dos, igual que cualquier otro dos.
Mi exesposo es homofóbico, le habla muy mal de mi hermano a mis hijos y les prohíbe verlo. Por supuesto no le damos pelota, pero habla siempre mal de mi hermano. Mis hijos tienen 9 y 11 años y yo quisiera buscarle un parche legal a la boca de mi expareja con respecto a este tema.
Ok, cabe la posibilidad de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. No hay la más mínima duda que hay ofensas y no cabe la más mínima duda de que hay agresión de carácter psicológico incluso en contra de sus hijos. O bien de manera directa también, porque desde el punto de vista de las contravenciones hay también algunas figuras que eventualmente pudieran configurarse y tratar de ir poniendo un freno a ese tipo de actitudes y ofensas que denigran la condición de ser humano de su hermano.
Esta noche, déjanos acompañarte. Bésame de noche.
Con 37 minutos, gracias por estar ahí con nosotros. Nos dicen buenas noches, siempre los escucho y recomiendo, estoy escuchando desde el principio, pero un amigo muy especial para mí se conectó hace poquito. ¿Hay manera de escuchar el programa por completo? Sí, lo estamos grabando, mañana es feriado. Yo diría que de aquí al lunes a más tardar ya va a estar en nuestra página web editado, entonces va a estar por ahí. Excelente programa, muchas gracias, se aprende mucho. Alguien por acá nos dice, yo respeto, me llama mucho la gente que dice, yo respeto, pero donde le ponen el pero, ya dejan de hablar de respeto. También nos dice, creo que se está empezando a discriminar a los heterosexuales. Ejemplo, en mi trabajo no se puede despedir a una persona gay que no dé la talla, porque ellos pueden demandar por su orientación sexual, y esto es real. También a mi sobrino le dijo la orientadora del cole que si quería dejarse el pelo largo, dijera que era gay. Y lo dejaban. Lástima que solo leen los comentarios que refuerzan sus puntos de vista, ¿no, mi amigo? Si te metes a la aplicación te vas a dar cuenta que hemos leído todos.
Sí, yo pienso que es importante que revisemos estas cosas, estas ideas que tenemos contra datos. No hay nada que impida despedir a una persona que sea homosexual, entre tanto esa persona se le despida por problemas en el rendimiento del trabajo. Claro, donde entramos en un problema es si esa persona se le despide por su orientación sexual. A nadie se le puede discriminar por su orientación sexual, pero usted puede ser homosexual y puede ser un pésimo trabajador y lo van a despedir igual.
Yo como tampoco, perdón, Rafa, no se puede entender el todo por la parte. El hecho de que esta orientadora haya dicho semejante sandez no significa que ese es el criterio que el Ministerio de Educación tendrá sobre pelo largo, pelo corto.
Sí, ese es el famoso, ¿verdad? No quiero entrar ahí, pero bueno, ya que tenemos al abogado y Beli siempre está pendiente de la política, es como, ya no sé al final ni cómo le llamaron, si baños únicos, baños particulares, o, ¿verdad?
Baños individuales.
Baños individuales. Así que, o sea, no. Al final nadie entendió la propuesta.
Ya yo me meto a cualquier baño, yo disfruto más bien con eso. Es más, yo antes reclamaba por qué razón habían baños para hombres y baños para mujeres. Entonces, el baño para hombre, para la mujer, era su tacita blanca, bien bonita, con su lavatorio y toda esa cuestión. El baño para hombre, ahí había una pileta para orinar.
Una batea.
Orinar, exacto. Sí, bueno, ¿cómo? Y si yo tengo que hacer el 2, ¿dónde me meto?
Y una batea con un tubo lleno de huecos.
De huecos, así es.
Y si uno es un hombre que le gusta lavarse las manos o poner el saco de guindado, no hay.
Así es.
Recalcar acá, los baños individuales no son baños mixtos. Sí, los baños individuales son baños de una persona. El mejor ejemplo de qué es un baño individual es lo que cada quien tiene en su casa. Usted tiene un baño, ese baño lo usan hombres y mujeres indistintamente cuando van en su casa, porque es un baño individual.
Mira, y con respecto al tema laboral, yo creo que es importante, yo creo que si alguien, Belisario, es despedido y que considera injusto, bueno, hay una serie de procedimientos. Ahora, me gusta mucho el enfoque que da Maggie, si vos sos malo, heterosexual o gay, vas para afuera.
Así es, estamos claros de que la reforma procesal laboral no establece que el patrono no pueda tomar medidas sancionatorias en contra de un trabajador que sea ineficiente, irrespetuoso o que atente o que afecte con sus obligaciones que señala el mismo Código de Trabajo. Es decir, el elemento sancionador todavía está y la potestad sancionadora está, pero lo que no se puede, como decía Maggie, es sancionar a un trabajador por su orientación sexual. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y tampoco puedo discriminar en una contratación de personal que por su inclinación sexual yo no pueda contratarlo.
Como tampoco puede ser discriminada por su preferencia religiosa, por su equipo de fútbol favorito. Es solamente otro aspecto que entra dentro del juego de la no discriminación.
Hay muchos prejuicios sin sentido. Por ejemplo, escuché a alguien que se dedica a rentas y dice que no trata con personas gays, ya que son problemáticas agresivas y violentas. Pero yo pienso, igual hay problemas de agresión y violencia en las parejas heterosexuales. Es muy interesante a nivel de delitos sexuales contra menores y demás, el porcentaje de heterosexualidad es mayor que el porcentaje de homosexualidad.
Lo es, eso dicen los números.
Por acá también nos dice, buenas noches, bendiciones, espero que publiquen este programa para compartirlo con personas que necesitamos educarnos en el tema, importante para todos. Soy una mamá en proceso de educación llena de amor por mi hijo. Dios no se equivoca, él es grandioso. Buenas noches, mi madre me odia. Odia venir a mi casa, pues vivo con mi pareja y dice que ella morirá no llegando a mi casa. El saber esto lastima mi corazón, pues la amo y amo a mi pareja. Pues tu mamá se perderá una gran hija. Claro, es muy duro.
Es muy duro y esta es la realidad, lamentablemente, de muchas familias. Cada vez estamos avanzando más hacia que las familias puedan entender, comprender y aceptar. Y yo en esto también, nuevamente, hacer un llamado a que las familias busquen el apoyo. Hay grupos de apoyo que les pueden ayudar con esto. También me parece importante resaltar que no hay motivo para que haya contradicción entre el ejercicio de la fe y el respeto a la diversidad. Hay muchas iglesias que sostienen misas inclusivas, grupos, espacios, que no tienen ningún problema con entender que su congregación está conformada por personas de diferentes orientaciones sexuales.
Yo creo que el Papa Francisco ha dado ya mensajes muy claros con respecto a esto. Yo creo que es muy importante tenerlos en cuenta, de no discriminar, de no excluir dentro de la misma Iglesia Católica. Yo creo que este foro está muy interesante porque estamos 3 o 4 aquí en esta vertiente y hay no sé cuántos manejando posiciones contrarias, pero no hemos dejado de lado la participación del otro prisma del tema, ¿verdad? Lo que pasa es que se quedan sin argumentos. El punto es que se quedan sin argumentos porque el argumento que dan no es contundente, no es lo que dice la Iglesia Católica que debe ser el buen cristiano, el buen católico. No es lo que dicen las iglesias cristianas de lo que debe ser un buen cristiano practicante, ¿verdad?
Y yo creo que conforme pase el tiempo y sigamos conversando y sigamos dialogando y sigamos informándonos, se va a facilitar la comunicación respetuosa, afectiva. Y poco a poco nos daremos cuenta que no hay nada por qué temer. Hay un texto bíblico que a mí siempre me impresionó. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Uh-huh. Pero por implicación, también el perfecto temor echa fuera el amor. Y cuando yo tengo un interlocutor que no piensa como yo hablando de este tema, le digo generalmente, ¿desde dónde querés que lo abordemos? ¿Desde el temor o desde el amor? Porque desde el amor es más fácil comprender, es más fácil empatizar, es más fácil respetar. Pero desde el temor empezás a ver fantasmas y te defendés sin que nadie te esté atacando.
Sí, hay un comentario acá interesante. Soy gay, Creo que la discriminación se da por culpa de los padres que muchas veces por falta de información creen todo lo que se diga y meten carbón a los niños. Los niños vienen sin ningún prejuicio. Tengo pareja hace 6 años y mi ahijado tiene 4 años y dice que tiene 2 padrinos, por lo que la madrina ni cuenta se da que existe. Muy buen programa, muchas gracias de parte de toda la comunidad por aclarar estos temas. Gracias a vos por compartirlos. Yo creo que es muy, muy interesante porque al final también yo quisiera decir algo a favor de los padres, y no sé si Belisario, Maggie y Milton van a estar de acuerdo conmigo. La salud emocional son como los pies. ¿Cuánta atención le prestamos nosotros a los pies? Que levanten la mano. ¿Cuánta gente al final del día llega y se pone crema en el talón? Se corta los callos y se arregla las uñas. Bueno, pues que vos sos especial, ¿verdad? Pero
oye, yo sí me voy, me hago mis cositas en los pies. Ahora voy, me baño, me chineo. ¿Qué le pasa?
Y entonces, Beli,
no hay problema, me pongo mis cremitas.
La salud emocional.
Y no solo en los pies, sino también en la cara.
Así yo estoy usando hipa para las patas de gallo. Pero lo que quiero plantear es que la salud emocional, muchos de nuestros padres no han actuado ni bien ni mal, han actuado desde una creencia que no hemos cuestionado, que no hemos analizado, que no hemos leído. Yo no quisiera pensar que es un mal de ticos, creo que es un mal de los seres humanos. Somos precipitados. Y como ahora leemos algo en Facebook y desde ahí formamos criterio con poca profundidad. Y entonces el llamado de esta noche es eduquémonos, Maggie.
Sí, acá es importante plantear que tenemos que pasar menos tiempo juzgando y más tiempo amando. ¿Y a qué me refiero esto? A que es mucho lo que necesitamos aprender todo el tiempo, estarnos educando, tener el corazón y la cabeza abierta. Y esa es parte de las iniciativas. Hay gente que dice, no, es que están evangelizando desde todas las instituciones públicas, desde el Estado. No, es que el Estado está asumiendo por fin su responsabilidad de generar sensibilidad y de compartir información en este tema. Porque entre más información tenga la ciudadanía en general, entre más conozca sobre el tema, más puede tomar decisiones informadas y más puede actuar desde una posición de conocimiento y no desde una posición de temor.
Como mamá, estoy preocupada por las famosas guías de educación sexual. Yo quisiera preguntarle al abogado si yo como mamá puedo decirle a la escuela que no le hablen esos temas, aunque yo sé que sí lo hace.
Bueno, que puede perfectamente pedirlo, no tiene ningún problema. Es parte del ejercicio de suyo en cuanto a la autoridad parental y el tema de la educación. Pero el tema de la sexualidad, usted tiene que hablarlo con su hija desde su casa. Es decir, desde ahí es donde tiene y arranca en realidad. Más bien sería interesante que usted se siente con los profesores y las profesoras a ver cuáles son los contenidos de esas guías sexuales para que usted pueda tener claridad de qué es lo que su hija va a escuchar. O después va a querer que las hijas o que los hijos escuchen y aprendan sexualidad como consecuencia de las conversaciones de pasillo y de recreo de los compañeros. ¿No será mejor que sea un profesor, una profesora que se lo dé, una persona responsable o usted responsablemente le dé esa sexualidad? Ahí le dejo la pregunta, mi querida amiga.
Y en buena hora fueron aprobadas las guías de afectividad y sexualidad. Porque ya estamos viendo resultados. El embarazo adolescente definitivamente ha mostrado la efectividad de la información.
Europa, en la gran mayoría europea, tal vez la parte latina un poco más lenta, pero la parte nórdica además habla de sexo en programas escolares desde que son muy, muy niños. Curiosamente, Costa Rica 13.5 es la edad de iniciación a nivel sexual a algún nivel. Mientras que en Europa tenemos 17.5. El condón no es sinónimo de tener sexo. Yo creo que, rescato lo que decía Belisario, qué lástima, ¿y quién le va a enseñar? Porque usted seguro es, no lo digo como una afirmación, lávese la cosita, no se toque el pilín. No, eso no podemos manejarlo de esta manera.
Que el brillo de las estrellas ilumine en tu corazón esta noche.
Hay un comentario acá en nuestra aplicación que dice, ojalá lo lean, y claro, me parece interesante. Tienen que entender una cosa, tienen que dejar de exigir respeto por ser homosexuales, tienen que exigir, ojo, dar respeto porque somos seres humanos. Hay que dejar de poner esto de educación sexual encima de todo y educar. Basta con que seamos seres humanos y se respete. Y si uno es educado, respeta a cualquier ser humano y no se anda fijando el color ni la orientación de nadie. Sí, yo algún día, yo no sé, yo creo que moriremos los cuatro que estamos aquí, tal vez no lo veremos, pero yo creo que llegará un día en el que simplemente, hola, soy Rafa, soy Belisario, soy ya, y nos respetaremos por esto.
Sí, yo quiero remitir, porque hemos estado hablando un poco de fútbol, sobre este tema de que el respeto hay que dárselo a todo el mundo. Claro que hay que dárselo a todo el mundo, pero a ver, ubiquémonos en un estadio. Cuando un jugador falla un tiro, ¿qué es lo que le gritan? ¿Le gritan heterosexual?
Maricón,
no, ¿verdad?
La palabra con P, o sea, la...
Es decir, ¿qué es lo que le gritan? ¿Le gritan palabras feminizadas? ¿Verdad? Porque a mí el uso de perra, por ejemplo, en el estadio siempre me ha llamado la atención, porque yo pienso, qué extraño sería si pensamos en cualquier otro animal, en usted gritándole a un jugador guacamaya, conejito. En usted gritar, o sea, es súper extraño, o sea, tenemos realmente, digamos, alguna información sobre la capacidad futbolística de la hembra de los perros, no, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ahí es donde nos damos cuenta de lo absurdo que es esto. Y bueno, de nuevo, o sea, ¿qué es lo que le gritan a ese jugador? ¿Qué palabras utilizamos para insultar? Cuando pensamos en las palabras que usamos para insultar, nos damos cuenta en cuáles son las cosas que valoramos negativamente en la sociedad.
Yo solo quería citar dos textos bíblicos que a mí me maravillan. Uno es este de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo creo que tenemos que procurar acercarnos desde la verdad propia a la verdad de las demás personas para poder ostentar un mayor grado de libertad. Y el otro tiene que ver con, es un texto del Antiguo Testamento que dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y hoy en día, dichosamente, está accesible, ya no es privativo de ciertos grupos y ciertas personas. Y recuerdo una reunión que tuvimos con una familia, gente de campo muy sencilla, que tenían el problema con que uno de los hijos era homosexual. Estuvimos compartiendo, hablando, discutiendo el tema, y el señor antes de irse dijo algo muy hermoso. Me dice, don Milton, le agradezco mucho todo lo que hemos hablado, porque si no hablábamos de estas cosas, yo me iba a morir, y literalmente, comillas ahí, con el cerebro estándar. Y yo me quedé pensando en eso, y yo creo que hay mucha gente de verdad que tiene el cerebro estándar, ¿verdad? Porque no se ha dado la oportunidad de ir un poquito más allá y tratar de entender el mundo y las personas con las que les tocó vivir.
Bueno, desde el punto de vista del derecho, yo creo que los operadores jurídicos de este país tenemos una tarea gigantesca de aquí hacia los próximos 2 años, que es ir adaptando, ir ajustando, ir proponiendo los cambios en las diferentes normativas, en los diferentes códigos. Hay que hacer cambios sustanciales en el Código Civil, hay que hacer cambios sustanciales en el Código de Familia, hay que hacer cambios inclusive en el Código Penal también para poder entrar y regular, hay que hacer cambios en el Código Laboral. Yo creo que todo el ordenamiento jurídico viene a tener un terremoto, un movimiento interesantísimo, fascinante, digo yo, desde el punto de vista de uno como abogado.
Una reflexión jurídico-psicológica interesantísima es la ley de penalización de la violencia intrafamiliar en el marco de matrimonios homosexuales.
Sí, pero hay que cambiarle, ¿verdad? Porque es la ley de penalización de la violencia contra la mujer. Ahora tenemos que, entonces, entrarle a resolver el tema de la penalización de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? O, bueno, en eso también yo siempre tuve una discusión y siendo diputado también creí que no era necesario y sigo creyendo todavía, no me convencen de lo contrario, que no es necesario estar haciendo leycitas individuales para esas cosas. Es mejor coger el código penal, adecuar el tipo penal a ese tipo de acciones y con una modificación de 2 líneas usted lo puede estar resolviendo. Por eso digo que los operadores del derecho tenemos una tarea gigantesca, fascinante, para poder modificar esto. Y yo creo que le va a tocar a la próxima Asamblea Legislativa un trabajo de armonización, de modificación de la normativa. Ojalá que lleguen diputadas y diputadas que tengan un pensamiento totalmente distinto, que tengan claridad de lo que está viviendo la sociedad costarricense.
Yo quiero despedirme de todas las personas homosexuales que nos están escuchando. Sepan que ustedes son seres humanos maravillosos, completos, que no hay nada que esté mal con ustedes. También quiero despedirme con un abrazo a todas las personas que tienen familiares o amistades homosexuales. Sepan que esas personas necesitan su amor, su apoyo, su comprensión, su cariño. Ojalá encuentren ustedes lugar en su corazón para eso.
Y yo quisiera retomando como empezamos, a todas aquellas personas que dijeron, uy, qué torta, fui como el papá de Rubén, que lo eché de la casa. Fui como la mamá de Rubén, que no supe qué hacer. Hay algo maravilloso en la vida de los seres humanos, y es que podemos rebobinar, echar para atrás y decirte, Milton, mira, sinceramente me equivoqué, y tenemos que tener esa capacidad de decir, me equivoqué, no sé ni en qué estaba pensando. Me da la oportunidad de recomenzar. Y yo creo que cuando nos damos la oportunidad de recomenzar en temas como estos, se aliviana tanto la carga emocional. Milton, muchísimas gracias.
A vos, Rafa, siempre es un gusto estar en el programa.
Magui Salas, un placer.
Muchas gracias por tenernos por acá y buenas noches a todas las personas que nos escuchan.
Y mi querido amigo, don Belisario.
No, encantado, muy bien. Ha sido para mí un honor poder compartir con Milton de nuevo. Cuando me dijiste que estaba esa posibilidad, yo me emocioné muchísimo de poder compartir.
Ustedes se conocen desde el
SINAR,
¿verdad?
Desde el
SINAR. ¿Desde la cooperativa?
Antes de la cooperativa.
De las cooperativas de COPE, ¿qué eran las cooperativas? La cooperativa de entidades evangélicas.
COPEBAN.
Desde exacto. Entonces. Y compartir con Maggie, pues también un placer realmente, y nos has enriquecido muchísimo la discusión.
A todos ustedes, muchísimas gracias. Foros Bésame es un nuevo proyecto asociado a Bésame de Noche que tendrá un encuentro mensual con el objetivo de abordar temas desde una forma más amplia, más abierta, con una mayor participación de ustedes. Hoy nuestros bloques fueron más extendidos. Hemos hablado con menos prudencia en el sentido de que a veces hay que correr en 5 minutos. Yo muy contento con este primer proyecto y con ustedes tres, profundamente agradecidos, y agradecidos también con Multimedios Radio, ¿verdad? Que también nos da la oportunidad de abrir estos espacios para crear un, que al final es un espacio de educación emocional. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas gracias y nos encontramos el viernes en Bésame de Noche a las 8 en punto.
Los caminos nuevos se abren cuando cambiamos de dirección. Hemos dejado de mirar atrás. Asumimos la vida con esperanza en lo que está por venir. Esto fue Bésame de Noche.